Padre, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que nos ayudes a serte fieles, a dar gloria a tu nombre, Señor, y a estar firmes por ti, Señor, pararnos por ti. Estamos en una batalla, Padre, ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo esta mañana, con el Espíritu de Cristo y de sabiduría para pelear esta batalla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vayamos en nuestras Biblias a 2 Corintios. Vamos al capítulo 10 para leer todo el capítulo y vamos a compartir algunos pensamientos de algunos versículos que están en este capítulo. 2 Corintios, capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Leyendo esto, esta última parte, Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No nos gloriaremos desmedidamente, dice. El pensamiento que tengo ahí es, no podemos confiar en la obra de otro. No podemos confiar en lo que nos ha llegado hasta nosotros. La batalla y nuestra fe es ahora mismo. Es nuestro turno de pelear. No nos gloriamos de las labores de otros. No podemos gloriarnos de nuestros antepasados. Nuestra batalla es ahora. Pero lo que en realidad quiero compartir esta mañana está en el versículo 3. Pues aunque andamos según la andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Mucha gente tratan de construir un castillo, una fortaleza, para que Satanás no los ataque. Hacen todo tipo de cosas para asegurar que estén seguros, que estén a salvo, que estén en un lugar agradable, cómodo, y que el Hades, el infierno, no los ataque. Pero no es, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Satanás no puede prevalecer contra la iglesia de Dios. No puede hacerlo. Jesús venció el Hades y la muerte y a Satanás. Destruyó el poder y el imperio de Satanás. Y Satanás no puede prevalecer contra ti. Así que si vas a jugar a la defensiva y eso es todo lo que vas a hacer, entonces no estás en el lugar correcto. No es como la iglesia debe ser. No debes asegurarte y asegurarte a ti y a tu familia en algún lugar y bajo algunas circunstancias, construir reglas y castillos que te preserven y que te guarden a salvo. Eso es exactamente lo contrario de la voluntad de Dios. Uno de los hermanos mencionó, compartíamos acerca del contentamiento. Y como algunos de nosotros nos han dicho que no estamos contentos, porque no estamos contentos con jugar a la defensiva, con guardar reglas y protegernos de alguna manera, proteger lo que nos ha llegado de los antepasados. No estamos contentos con eso. Hay dos tipos de contentamiento. Pablo dijo que estemos contentos con lo que tenéis ahora, con tu vida, con lo que Dios nos ha dado, con lo que comemos y bebemos, con lo que vestimos. Y ese es un verdadero problema en estos días. Nos preocupamos por qué comer o qué vestir. Nos preocupamos por las tantas comodidades que tenemos. Te voy a decir algo, cerca del 90% del mundo no tiene el privilegio de preocuparse por qué clase de dieta va a escoger. No tiene el privilegio de preocuparse por comer comida orgánica. Y estarían felices de comer cualquier cosa. Esos son privilegios que tenemos y no debemos permitir que nos controlen. Debemos estar contentos con lo que tenemos y con el lugar en el que Dios nos ha puesto. Ese es el contentamiento que Dios busca en nosotros. El problema es, la gente está descontenta con eso, y sin embargo está perfectamente contenta, conforme con dónde está espiritualmente. Está bien cómodos con su espiritualidad. Ese es un contentamiento que Dios menosprecia. Cuando estás contento y conforme espiritualmente, estás muerto. Cuando crees que ya tienes todas las fortalezas y paredes y que estás completamente a salvo, estás muerto. Cuando crees que la manera en la que vives es exactamente correcta, que tienes todo listo, que ya no necesitas ir más adelante, estás muerto. No hay en medio. O estás yendo hacia arriba, hacia el cielo, o estás yendo hacia abajo, hacia el infierno. No se descansa en esta tierra. Hay un diablo y hay un Dios. Y estás de un lado o del otro. Y la mentira más grande y mejor del diablo para ti es asegurarte que estás a salvo en este mundo. Que tienes a tu espiritualidad bajo control. Gracias a Dios por los problemas, las pruebas y las tentaciones que nos muestran que todavía somos débiles. Esas son cosas buenas. No porque seamos tentados, sino porque nos mantienen alertas en la batalla. Pero cuando ya tienes todo situado perfectamente, y cuando buscas situar todo a que tu vida sea fácil, que tu vida sea cómoda, parece que eso es lo que la gente busca. La humanidad lo está buscando. En este país en que vivimos, se ha manifestado y se ha magnificado más allá de los límites. Tratan de estar seguros en este mundo y quieren descansar a gusto, creyendo que todo va a salir bien. Nos gusta tener nuevas ideas, nuevos inventos y aparatos tecnológicos que nos ahorran tiempo y esfuerzo, pero conllevan cierto peligro para nosotros. Si queremos darnos palmaditas en la espalda y decir que estamos bien, es peligroso. Tenemos que guardarnos en contra de tal contentamiento. Tienes que estar descontento con descansar en este mundo y con tu vida espiritual. Prosigue a la perfección y pelea en contra del reino de Satanás. Él no puede prevalecer contra ti. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No descanses. No te conformes. Tal contentamiento proviene del diablo. Es parte de la mentira que Dios da a los que no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Una seguridad falsa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. En aquel tiempo la gente vivía en castillos o construía castillos para proteger sus ciudades. Castillos fuertes, poderosos, hechos de roca sólida, difíciles de derribar, fortalezas. Llevaba tiempo y esfuerzo e ingenio derribar eso. Y aún hay museos donde todavía se pueden ver esas fortalezas. Y el Señor Jesús dice que nuestra batalla consiste en derribar ese tipo de fortalezas, espiritualmente hablando. Verso 5. Derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Qué significa eso? Recuerdo un hombre que conocí hace tiempo que decía: la nación más grande en el mundo es la imaginación. Nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Los pensamientos, es de lo que habló Dios cuando antes de destruir a los del tiempo de Noé. Era malvada sus pensamientos e imaginación de su corazón. Nuestros pensamientos tienen que ser traídos en cautividad y mantenidos bajo control. Es fácil cuando alguien dice algo por allí y tú te pones a pensar, ¿qué quiso decir con eso? Y lo siguiente que te das cuenta, estás pensando en lo que dijeron. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué hicieron hace 3 minutos? Y después dices, oh, hace 3 semanas dijeron esto. Y atas cabos y piensas, creo que me odia esta persona. Y sigues y sigues y le das vueltas. Tu imaginación crece y construye castillos en el aire. Tienes que evitar, refrenar ese tipo de imaginaciones y pensamientos. Imágenes. Eso es la imaginación. Son imágenes creadas de algo que no es real. Hacer un Dios a partir de algo que no es el Dios verdadero. Hacer una imaginación, un pensamiento, un argumento. Tenemos que guardarnos de eso. La Biblia dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo determinó no conocer a nada sino solo a Cristo y a este crucificado. La Biblia dice en el profeta Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Saben? No, yo no conozco bien las estadísticas, pero por allí las leí en algún momento. No sé qué tan confiables sean, pero me parece que sí lo son. La última vez que leí las estadísticas fue desde el tiempo de Cristo hasta los 1800. Le tomó al hombre como ser humano. Le tomó esos 1800 años doblar su conocimiento de lo que sabía al tiempo de Cristo a los 1800. Es decir, hacer el doble lo que conocía, lo que sabía. Y después, cada 100 años, doblaba su conocimiento. Y después, cada 50, y después cada 20, se hacía el doble. Y creo que cuando leí la estadística decía que cada 6 meses, el conocimiento del hombre se duplica. Es decir, la ciencia está aumentando, el conocimiento está aumentando. Y que se calculaba que dentro de unos 20 a 50 años, cada 2 semanas se va a estar duplicando lo que el hombre en promedio sabe o conoce. La Biblia dice en Génesis que el hombre, o la mujer también, cuando fueron tentados, vieron que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Querer saber, esa altivez es peligroso. Querer saber mucho, eso batalla contra nosotros, todo este conocimiento. Y tenemos que tener cuidado. Muchos aquí tienen aparatos en sus manos donde pueden encontrar información sobre cualquier tema que deseen, en segundos. Y se ponen impacientes si tarda más de 10 segundos. Pero eso es peligroso. Es exaltarse con altivez contra el conocimiento de Dios. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La altivez que se levanta contra Dios. hay que tener cuidado. Después de la coma dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Había un hombre que predicaba en Springfield, en las calles, y un día estaba predicando, y tiene razón lo que estaba comentando. Estaba hablando acerca de amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Y entonces preguntó, o trajo este punto, dijo: bueno, cuando te levantas por la mañana y despiertas, ¿hacia dónde van primero tus pensamientos? ¿Hacia dónde diriges tus pensamientos? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Son acerca de Dios en la mañana? Luego, cuando pasa el día, y en la tarde, tus pensamientos, ¿son acerca de Dios por la tarde? Y luego, ¿cómo puedes amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza si no piensas acerca de Él? Tu corazón va a estar donde están tus pensamientos. Y luego, cuando venga Satanás, porque es Satanás quien va a venir y te siembre pensamientos suyos de maldad, que se exaltan contra el conocimiento de Dios, si estabas con Dios en tu mente, tendrás el poder de rechazarlos. Y si no, pues no. Todos escuchamos voces en nuestra mente, oímos pensamientos. Y allí nos habla Dios. Pero cuando Dios te habla, ¿cómo es que te habla? Y allí en tu mente también te habla Satanás. Y cuando te habla Satanás, ¿cómo te habla? ¿Acaso Dios tiene una voz reverente y reverberante, como de trueno cuando te habla? No. ¿Y Satanás tiene una voz malvada y maliciosa y ronca cuando te habla? Tampoco. Todos esos pensamientos suenan como tú mismo, como tus mismos pensamientos. Todos hablan a nuestra alma y suenan igual que tú mismo. Pero conoces la diferencia por el destino al cual te quieren llevar. Así es como conoces la diferencia. La concupiscencia, cuando es concebida, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pensamientos de impureza, de enojo, de amargura, esos pensamientos que vienen a ti, que te alejan de Dios, tráelos en cautividad a la obediencia a Cristo. Deténlos, páralos. No es pecado tener esos pensamientos. No es pecado que te vengan esos pensamientos. Es pecado tomarlos y hacerlos tuyos, porque eso le da a Satanás la entrada y la llave de tu mente. Cuando haces esos pensamientos tuyos y los entretienes y te deleitas en ellos. Es por eso que Satanás mantiene a la gente con televisión y con videos y videojuegos y enchufados a sus oídos, a sus auriculares, escuchando música. Satanás siembra pequeños pensamientos y no necesitan ser subliminales. Solo pequeños pensamientos de maldad, que quizás no se vean tan malos, pero que llevan allí maldad. Planta semillas en la mente de las personas, planta semillas. Hay dos espíritus en el mundo. Hay dos tipos de pensamiento en el mundo. Escoge los pensamientos de Dios. Y cualquier otro, tráelo en cautividad a la obediencia a Cristo. Lo único sobre lo cual tienes poder en esta vida es tus actitudes y tus pensamientos, y puedes controlarlos, si es que quieres. La Biblia no nos diría que los controláramos si creyera que no podemos controlarlos. La llave para la victoria, cualquier pecado con el cual estés batallando ahora mismo, se encuentra aquí, justo aquí, en tu mente. Si bajas la guardia en la mente, Satanás está listo para entrar a ella. Pero si mantienes la guardia y te mantienes peleando y mantienes tu voluntad rendida a la voluntad de Dios, eso es tan importante, porque sabes, tu voluntad está rendida a alguien. Piensas que es tuya, pero no es cierto. Está rendida o a Dios o a Satanás. Y si no está rendida a Dios, necesariamente lo está a Satanás. Porque solo hay dos mundos, dos reinos y dos espíritus. Escoges el uno o el otro. Y la mente que es enemistad contra Dios y que no está por Dios, está en contra de Dios y a favor de Satanás. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos el poder para vencer a Satanás. Jesús nos compró esa victoria en su muerte y resurrección. Él venció a Satanás con bien. Él vence con bien el mal. Cuando vengan esos pensamientos de mal, que batallan contra el alma, que son de Satanás, y te tienten al mal, véncelos con bien. Si te sientes tentado a enojarte, bendice a la persona que te provocó el enojo. Ora por ella. Hazle bien a esa persona. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién te acusará si Dios es por ti? Pero si tienes un enemigo, alguien que te ha hecho algo malo, o aún alguien que te ha hecho enojar, ora por él. Y no ores con una actitud de justicia propia, voy a orar, sino ora con un corazón de verdad por esa persona. No puedes odiar a aquel por quien oras. Bendícele. No hables mal de ello y ni aun pienses mal en tu corazón contra tu prójimo, dice la palabra. Bendice y ora por esa persona. Que Dios la bendiga y no solamente que te deje de causar problemas. Ora que Dios les ayude y les bendiga. Jesús, colgando de la cruz, le habían clavado clavos en sus manos, lo habían golpeado con un látigo y con una caña y con el puño. Le habían escupido, le habían puesto una corona de espinas en su cabeza, lo habían vestido como rey y se habían burlado de él. ¿Qué harías tú si te hicieran todo eso? Cuando lo único que tiene que ocurrir es que alguien diga algo pequeño acerca de ti y ya te enojaste. O que algún hermano te traiga a la luz alguna falta tuya, sea real o ficticia, y ya te sentiste. Ese no es el camino de Cristo. Cristo en tal situación dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Crees que su oración fue válida? ¿Crees que Dios, nuestro Padre Celestial, escuchó su oración? Por supuesto que la escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Dios perdonó a todas esas personas que acababan de crucificar a su Hijo Jesucristo, el unigénito. Los perdonó. Eso no los hace cristianos ni salvos, pero lo que creo es que en el día del juicio no va a salir a la luz, no van a ser juzgados por haber crucificado a Cristo. Esteban también. el diácono, predicador y mártir, la gente de su propia comunidad, la que lo conocía desde su niñez, con la cual creció, sus conocidos, quizás algunos que llegaron a ser sus amigos en algún momento, lo apedrearon por causa de su confesión de Cristo. Y lo apedrearon hasta la muerte, y cuando lo estaban apedreando, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y vio al Hijo de Dios sentado, o vio al Hijo de Dios parado a la diestra de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, escuchó su plegaria de Esteban. Y esas personas también fueron perdonadas por ese pecado, porque no sabían lo que hacían tampoco. Esteban los venció con sus oraciones, con su amor y con su perdón. No estaba pensando: ah, ese fulano que me acaba de lanzar una piedra, lo conozco. Y yo sé lo que está haciendo, yo sé cuáles pecados tiene. Él no estaba pensando de esa manera. Él estaba orando por ellos. Él no estaba condenando a esa gente. Estaba orando por ellos, porque los amaba, de verdad. Y los bendijo. Todos nuestros problemas con el enojo, con la depresión, con el perdón, con la amargura, ese tipo de luchas, aún pensamientos de egoísmo, de orgullo, pensamientos de impureza sexual, todo ese tipo de pensamientos te comerán si no los controlas. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. No permitas que esa semilla crezca en tu mente y en tu corazón. No les permitas que se queden allí. Llévalos cautivos a Cristo. Todos tenemos ese tipo de pensamientos. Todos tenemos pensamientos de enojo, de ira, de orgullo, de impureza sexual. Todos, al igual que Elías, somos hombres tentados con pasiones semejantes, todos. Somos de las mismas pasiones. Tenemos los mismos pensamientos e ideas. Pero la diferencia radica en qué es lo que hacemos con esos pensamientos y pasiones. Si los traemos en cautividad a la obediencia a Cristo, o les permitimos crecer. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te vayas a la cama enojado, no alimentes esas heridas y te lamas esas heridas. Más bien, libérate de eso, hazlas a un lado. Porque cualquier pensamiento equivocado te va a destruir, pero vence con bien el mal. Todo el mundo tiene miedo de que le laven el cerebro. Eso es lo que todo el mundo necesita. Necesita que su mente, su cerebro sucio, sea lavado. Que Dios limpie todo pensamiento con el lavamiento del agua por la palabra. Y traigamos todo a la sujeción a Cristo nuestro Señor. Eso es lo que la Biblia hace cuando la lees y la aplicas de manera práctica y literal en tu vida. Cuando miramos en la perfecta ley de la libertad. Ley de la libertad nos hace libres de Satanás y de sus fortalezas y de sus pensamientos. Y podemos levantarnos por encima de eso y llevar el mensaje y destruir las puertas del Hades. Cuando miramos en un espejo a la ley de la libertad, podemos ser parte del ejército de Dios que derriba fortalezas espirituales difíciles de destruir. Es el ejército más grande y el mayor privilegio, el ejército de Cristo. Y es el ejército que va a vencer, el que se libra y lleva cautivo a todo pensamiento. Es allí donde comienza la batalla, con pequeños pensamientos. El pecado más grave proviene del pensamiento más pequeño. Pero de igual manera, la fe más grande proviene del pensamiento más pequeño. Podemos ser tan santos y tan piadosos como la persona más perversa en el mundo es perversa. Podemos ser tan hombres y mujeres de Dios como la gente es sierva de sí misma y de Satanás. Tenemos tanta fuerza y facultad para ser rectos como ellos la tienen, para ser perversos. Estamos viviendo en las vísperas o en la víspera del juicio final. Lo escuché toda mi vida. Jesús ya viene pronto. Desde mi niñez lo escuché. Lo escuchaba cuando a la gente por lo menos le importaba la moralidad, aunque sea. Ya ni eso les importa actualmente. Lo escuché cuando todavía había un poquito de temor de Dios en este mundo. Ya no hay temor de Dios en este mundo. A lo largo de toda la historia, empezando desde Sodoma y Gomorra, cuando una nación se entrega a depravaciones tan denigrantes como la homosexualidad y cosas de por el estilo, han llenado la copa de sus pecados y tiene que venir un juicio sobre ellos. Ha pasado una y otra vez en la Biblia y en la historia y volverá a ocurrir. Estamos en las vísperas, en la víspera del juicio. Sigamos peleando. Sigamos peleando. Entre más nos acerquemos a la batalla, más balas van a estar volando. Y más peligrosa va a ser la batalla. Y más recia va a ser la batalla. Pero no temamos. No hay nada de qué temer. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sigamos prosiguiendo. La armadura de Dios, cuando la examinas, el yelmo, el casco, las sandalias, la espada, toda la armadura de Dios solo hace provisión para la parte de enfrente. No tiene provisión para la parte de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que si te volteas, das la vuelta y huyes de la batalla, quedas a tus expensas. ¿Por qué? Porque los cobardes, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No huyas de la batalla, pelea y prosigue a la perfección. Sigue a Cristo hasta que tu obediencia sea perfecta. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos a hacerte fieles y a terminar hasta el final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.